Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota. Estoy en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, transmitiendo desde aquí, desde nuestro estudio, aquí en la misma UPP. Bueno, ya sabéis que este programa trata de hablar, bueno, de hecho hablo sobre los reyes, sobre ellos, reyes ellos, de los que estuvieron un poco perjudicados, en general, estaban un poco perjudicados de la cabeza, que las monarquías han hecho mucho daño a toda España y a todos los países. ¿Pa qué? ¿Monarquía pa qué? Bueno, voy a hacer un recorrido sobre toda esta gente que nos ha gobernado. Como podéis ver, hemos terminado con el emérito, y el que no roba es putero, y el que no, las dos cosas. Y el que no, vende a al país, o le regala, como vamos a escuchar en unos momentos. Pobres españoles. Hoy vamos a hablar de otro rey, es otro Borbón. Lo que pasa es que me lo salto, para que no os aburráis y no ir cronológicamente y que no tengáis que andar cronológicamente, pues yo me lo salto. Me lo salto, pero como yo tengo aquí el mando este que yo hago, me hago de mi capa un sayo, pues yo voy y me lo salto, ala. Pues hoy vamos a hablar de
Fernando VII, el felón.
Efectivamente, Fernando VII, el felón. Lo peor que ha habido en España. No lo ha habido peor. Bueno, no sé si he dicho que este programa se llama Monarquilandia. Lo mismo no lo he dicho, pero bueno, es igual. Ya lo estáis viendo si estáis escuchando los podcasts, pues veréis que pone Monarquilandia. Y si no, pues bueno, pues eso, que se llama Monarquilandia. Venga, vamos al turrón. No sé si se merece esta música del concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo. Creo que no se lo merece, pero bueno, oye, en fin, ¿qué vamos a hacer, pobrecillo? Vosotros sí lo merecéis, así que como os lo merecéis vosotros, pues por eso os lo pongo. Bueno, vamos a ver. Si era el deseado, que le llamaban el deseado, Fernando VII el deseado, ¿por qué ningún historiador es capaz de decir algo bueno de este señor, de Fernando VII? Este fue el quinto Borbón que reinó en esta sufrida España. Su reinado y su legado fueron nefastos. Supuso un paso atrás en todos los sentidos, porque no respetó los cambios que la sociedad demandaba en un momento crucial para la historia política y social del país. Para empezar, fue un chaquetero, un manipulador, un mentiroso, un pelota, un traidor, mal esposo, maltratador, cobarde. Y eso que no tenía difícil ser considerado mejor monarca que su padre, porque su padre también se las traía. La mala prensa que le precedía a Carlos IV, que en lo único que destacó durante los años que reinó este prenda, pues fue, a ver, dejadme pensar qué hizo Carlos IV. Carlos IV, ¿qué hizo? Ah, sí, claro, no hizo nada. Ah, bueno, sí, dar cuerda a los relojes, ¿qué más? Cazar, bueno, o sea, y poco más, porque ya lo demás ya lo hacía Godoy, que era el que estaba al lado, y Godoy era el que hacía y deshacía. Y por eso le daba tantos honores y por eso le ponía. El hombre, este ya hablaremos algún día, vamos, ya hablaré en otro programa de este señor, de Carlos IV. O sea, tenía la cabeza tan reducida, que no era, ya para empezar no era normal. La cabeza tan reducida. Le tenían que hacer las pelucas a medida para y rellenas para que pudiese abultarle un poco la cabeza. Porque era como si se la hubiese jibarizado. Este es el del cuadro de Goya, ¿eh? De la familia de Carlos IV. O sea, si echáis un vistazo, os daréis cuenta que el señor tiene la peluca muy esponjada, porque era una cabeza ridícula la que tenía. Claro, por eso pensaba tan poco. Bueno, el padre de este rufián, de Carlos, de Fernando VII, no tenía, como digo, muchas luces. O sea, según tenía la cabeza, pues así tenía las luces. O sea, tenía menos luces que una patera, el pobre señor. Dedicaba más tiempo, pues eso, lo que digo, a la caza y a los relojes y a la buena vida que a los asuntos del gobierno. Su desidia y su incapacidad marcaron sus años de reinado. Se la traía al pairo todo, o sea, se la refanfinflaba. Fernando VII, su hijo, duplicó la mala prensa del padre, que ya era ya rizar el rizo ya. El deseado, como le designaron los incautos españoles que esperaban con ansia su regreso, del exilio, porque era mientras estaban gobernados por el hermano de Bonaparte, por Pepe Botella, por José I, porque era pues cuando todo el follón. Pues claro, los españoles pedían que volviese, que nada, había estado un cuarto de hora. Fernando VII había estado un cuarto de hora reinando, porque ya enseguida llegó Napoleón con sus huestes y dijo: Napo, venga, atacar aquí a los españoles, venga, hombre, que también tiene que ser nuestro. Llegó el corso, pues bueno, era el corso. Bueno, pues total que es lo que le digo, estaba por Pepe Botella y terminó convirtiéndose en del deseado al detestado. Fernando VII, fue sin duda el peor rey que ha tenido España. O sea, el peor. Y eso que los ha tenido malos, ¿eh? O sea, entre Austrias, Borbones y demás calaña, los ha tenido horrorosos. Pero este fue el peor, o sea, hay que ponerle en el top ten. También Habsburgo, ya os contaré también de Habsburgo, de los Austrias, que también, bueno, horrorosos también. Pero bueno, este se lleva todos los premios, ¿eh? El premio gordo se le lleva a Fernando VII. Aparte de todas las lindezas que le he dedicado al principio, que han sido pocas, tenía que haber dedicado más, el peor calificativo que se le puede dedicar a cualquier persona, pero sobre todo a un rey, es el de tirano. Era un tirano, solo miró en beneficio propio e impuso sin miramientos su autoridad, exigiendo a todo el mundo suma fidelidad a su persona. Traicionó a su padre, pues accedió al trono tras haber conspirado contra él a favor de Napoleón. O sea, encima entregó el trono a los gabachos. Se pasó años conspirando con el fin de hacerse con un trono que ansiaba, pero desconocía o no quería ver las obligaciones. O sea, los derechos, todos. Obligaciones, ninguna. La primera vez que traicionó a su padre, falló. Pero se arrepintió. Cruzando los dedos en la espalda, le decía: querido padre y amandísima mamá, os pido perdón, no quería, yo, es que no quería, pero os ruego que me perdonáis, por favor. Le perdonaron, claro, ¿qué iban a hacer? Eran los padres, le perdonaron. Y él pedía perdón y se arrastraba como una comadreja. Bueno, no sé si las comadrejas se arrastran, pero este era una como una cucaracha. La segunda vez Fernando se salió con la suya. Fue en marzo de 1808, a raíz del motín de Aranjuez. Justo por eso lo del concierto de Aranjuez, claro. Y bien traído hasta agua, que sí. Eso. Bueno, la segunda vez Fernando se salió, ya digo, con la suya. Llegó el motín de Aranjuez, justo después de que Fernando VII se hiciera marrulleramente con el trono, comenzó la Guerra de la Independencia. Y Napo le dijo, ala, pa Bayona, y trae aquí la corona que me la voy a poner yo. Ahora mando yo, majo. Y el impresentable le contestó con estas palabrejas o parecidas. Lo que mandes, amadísimo líder. Y ofreció a España, ofreció al pueblo español en bandeja al gabacho. En un par de meses, que se habían, un par de meses antes de ofrecerle en bandeja al pueblo, se habían partido la cara todos los madrileños en el motín de Aranjuez, se habían partido la cara, se habían partido el alma, allí todo el mundo se echó a la calle. Allí hubo los terribles fusilamientos del 2 de mayo. O sea, horroroso. Por sacar la cara por este gilipollas, resulta que cayeron miles de españoles. Pero claro, le dijo a Napo, vamos a ver, yo te doy por las buenas España. Y el Napo dijo, por las buenas, si te le voy a coger igual, a mí que me dices de por las buenas, lo cogeré cuando me dé la gana, ni por las buenas ni por las malas. Pero bueno, voy a ser benévolo contigo. Tú me das España, de acuerdo, pero yo te voy a tener como un patricio romano. Además, me vas a dar una generosa pensión, dijo Fernando VII. Y el Napo dijo, vale, venga, de acuerdo. Y voy a ser tu prisionero en Francia, en Bayona, que fue donde se fue. Pero eso sí, colmado de lujos y a pensión vitalicia, ¿eh? O sea, me vas a tener no como tu prisionero, como un rey en el exilio, pero sin ser rey. Vamos, como está ahora el Juan Carr, exactamente igual. El muy sinvergüenza, anda, no quiso, yo no sé llamarle sinvergüenza o llamarle hijo de una cabra. Quiso que le adoptase Napoleón, o sea, le dijo, Napo, adóptame, quiero ser tu hijo predilecto, y por eso quiero que seas, por lo menos mi padrino, quiero que sea ser tu hijo, por lo menos que tú seas mi padrino. ¿Por qué no me haces tu hijo adoptivo? O sea, entregas el trono, entregas al pueblo, le medio machacas y encima a tu enemigo le dices, bueno, esto es pa mearse y no echar ni gota. Resumiendo, Napoleón le exigió el trono de España y Fernando se lo dio sin rechistar. Se olvidó de España, de los españoles, del 2 de mayo, de la madre que los parió, después de que habían dado su vida por él. O sea, increíble. El rey Felón acabó con las medidas liberales importadas de Francia. Porque estas estaban los afrancesados, que eran pues toda la clase ilustrada, y bueno, a Pepe Botella hay que reconocerle que sí que es verdad que, bueno, que estaba puesto por Napoleón, pero hubo muchas medidas de las que hizo para España que estaban bien hechas. O sea, abolió todas las medidas de represión, adecentó la ciudad, que ya lo había hecho ya Carlos III, pero bueno, él lo adecentó más, puso un alcantarillado nuevo que lo necesitaba, las pocas iglesias que había que tenían muertos dentro, tenían bichos dentro, los muertos que les enterraban antes en las iglesias, los sacó fuera de la ciudad para que no hubiese pestes ni hubiese miasmas. Bueno, pues oye, en fin, lo que digo, las medidas que liberales importadas de Francia, que también fue la abolición de la Inquisición, ¿eh? Pero bueno, Llegó este y puso otra vez la Inquisición. O sea que en la época de Fernando VII, en pleno siglo XVIII, sí, por ahí, XVIII, pues se quemaba la gente. En España se quemaba la gente. Su lema era, viva las cadenas, y abajo la Ilustración. Sentía tal desidia por todo lo que oliese a cultura, que regaló 100 obras de arte de maestros de la pintura española. O sea, las regaló directamente. O sea, teníamos 100 Velázquez, Murillos y más Caterva, pues él las regaló. Y os voy a decir cómo fue esto, veréis, esto tiene mucha guasa. Esto fue la relechilla. Mira, os cuento. El duque de Wellington, que os preguntaréis qué pito tocaba este señor inglés en España. Sí, pues sí que tocaba pito, sí. Pues resulta que este hombre fue un militar con una participación destacada en las guerras contra Napoleón. O sea, era de los que estaban en contra de Napoleón. Guerras de coalición que se llamaban así, guerras de coalición. O sea, él estaba en contra. Este duque estaba al frente de las tropas angloportuguesas que intentaban expulsar a los ejércitos franceses. Fue comandante de las fuerzas aliadas durante la Guerra de la Independencia. De hecho, expulsó al ejército francés de España. Pero claro, también para hacerse él con el portugués. O sea, no creas que esto era... No, no, él dijo, vale, yo os expulso a los franchutes de España, pero yo me quedo con Portugal, yo me rapiño Portugal. Bueno, total, que cuando Pepe Botella, que recordemos que estaba, lo que os he dicho hace un momento, estaba reinando, pues claro, como tuvo que salir tarifando de España, pues sacaba dos maletones enteros cargados con 100 cuadros de Velázquez, Murullos, Grecos, etcétera, en 1813. O sea, estábamos ya en el siglo XVIII, no, estábamos en el XIX, empezando el siglo XIX, en 1813. O sea, en 1813 se quemaba la... En el siglo XIX se quemaba la gente en España, que lo sepáis. Bueno, pues fue interceptado por este señor Wellington, que se los requisó. Le dijo, oye, ¿dónde vas tú con esta maleta? ¿Pero esta maleta qué es? Pero bueno, ¿dónde vas con estos cuadros si estos cuadros no son tuyos? Bueno, Tomás, total, que el señor, pues en eso fue honrado, ¿no? Alarmado Wellington escribió a Fernando, que ya había vuelto a España y estaba ya reinando en 1813. Había vuelto y a ocupar su culo gordo, que tenía el culo muy gordo en el trono. Total, que le escribió y le dijo que tenía 100 obras de arte españolas y que quería devolvérselas a los españoles, claro, a sus legítimos dueños, pues que eran suyos. Pero Fernandito, o sea, ni contestó. Y Wellington, al cabo de un año, pues volvió a escribir a la corte española. En esta ocasión sí recibió respuesta. El entonces ministro Fernando Núñez, que era el ministro del gordo este, del culo gordo este del Fernando VII, pues escribió una carta por orden de Fernando VII diciendo, cito, empieza la cita, estimado duque y amigo, le entrego la respuesta oficial que he recibido de la corte, de la que deduzco que su majestad, conmovido por su delicadeza, no desea privarlo de lo que ha llegado a su posesión. Tal es mi opinión del caso y por eso creo que deberíais dejar que el asunto quede donde está y no seguir refiriéndolo. Tu devoto amigo y primo cariñoso que te saluda, fin de la cita. O sea, que le regaló los cuadros por todo el morro. ¿Resultado de este episodio? Pues actualmente la colección de 100 cuadros se encuentra en el Museo Wellington, en el Huxley House de Londres, o sea, lo que era el domicilio particular de este señor Wellington. Y no se encuentra en España, ¿eh? O sea, se encuentra en Inglaterra. Y en Inglaterra lo hemos pedido y han dicho que una mierda, que sí que nos van a devolver los cuadros, sí que mañana. Que mañana, sí, tócate los pirindolos. Este membrillo se pasó por el forro la Constitución de Cádiz, que tanto les había costado a los patriotas que lucharon contra Napoleón conseguir. Creó un Estado represivo, prescindió de leyes y normas, vendió al pueblo que le había sido fiel, restauró el absolutismo. Tenía una camarilla embrutecida y malcarada con la que recorría los tugurios y mancebías de Madrid. Eso sí, oye, una cosa, inventó la tapa. Una cosa muy interesante, lo que llevamos a la tapa que te ponen con el vinillo, pues eso lo inventó Fernando VII. Jate, como dirían los martes y trece, jate. Bueno, pues frecuentaba el individuo este una tasca de la calle Barquillo, que era donde estaba lo peor de lo peor, donde se tomaba sus chatos de vino peleón, ¿eh? O sea, no, este no le hacía ascos. Se tomaba el vino peleón, pero vamos, tranquilamente, además de un trago. Y como estaba todo lleno de moscas, los figones estos, era en la tasca de Pepa la Malagueña. O sea, una tasca de lo peor que había. No sé si os acordáis, bueno, los que tenemos nuestros años y que nos acordamos de la taberna aquella que había que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba aquella? Los Vikingos, que era una tasca que tenía una pila romana y en la pila aquella se lavaban los vasos, pero vamos, que se enjuagaban los vasos. Y había bancos todos corridos donde los abueletes, pues, esputaban. Y tú allí con el vino. Bueno, pues la tasca de Pepa la Malagueña era algo como parecido a esto. Y siempre decía el felón cuando le servía el vino: ¡Malagueña, tapa! Y Pepa la Malagueña tapaba. Tapaba la boca del jarro, de la jarra, con una sardina arenque, o con una tajada de bacalao, o con una tajada de cecina, o lo que hubiese en esos momentos. Así nació la tapa. Así que cuando oigáis lo de la tapa, que sepáis que es que viene de Fernando VII, del hijo de su madre, de Fernando VII. ¡Malagueña, tapa! Bueno, que sepáis que tuvo cuatro esposas que las tuvo martirizadas a las pobres, menos a la última, mira, a la última no, pero a las tres primeras las tenía martirizadas. Las hacía perrerías, las pegaba, las insultaba a grito pelado por todo el castillo, bueno, era un impresentable. Y luego encima hay una anécdota muy buena, que fue a verle, pues no sé si fue el consejero de... un consejero, no sé si era de obras públicas o de qué era, no me acuerdo. Sé la anécdota, pero no recuerdo de quién era. Y el tío se estaba fumando un puro, le tenía todo chupado, ahí todo requete chupado, rechuparreado. Y le dijo: toma, dale una calada, anda, que sepas que te vas a comer las babas de tu rey. Tienes que estar orgulloso de... Y el otro pobre señor que tiene dice: no, majestad, lo siento, pero no fumo. Bueno, como digo, el biógrafo Emilio Parra, que es autor de la biografía del deseado, afirma lo despreciable, cruel, pues no duda en firmar sentencias de muerte, ¿eh? O sea, firmaba sentencias de muerte como Paco el Rana, pues firmaba así, la mano la tenía suelta. El tío era cobarde, desconfiado, autoritario, hasta límites insospechados y sumamente pagado de su alta condición. Bueno, nada más que acabéis de oír lo del puro. Obsesionado por el dinero, el de los demás, claro, no el suyo. En fin, una pieza de cuidado. ¿Quién da más? Pues creo que nadie. La última mujer que tuvo fue su sobrina, por la que se pirró, claro. María Cristina de Borbón, que era hija de su hermano, o sea, era su sobrina carnal, tenía a la niña, pues no sé si tenía 18, 19 años, y él ya rondaba los 40 bien rondaos. Pichona mía la llamaba, la escribía cartas y le llamaba Pichona mía. Esta fue la única que le ponía las pilas. O sea, le ponía las pilas porque, claro, él ya no podía, tenía ya que... iba ya echando los, los, los bofes ya, porque a ver, ya con esa edad, además estaba muy cascado, muy castigado de tanta francachela. Se dice también que tenía sífilis, porque claro, frecuentaba todos los tugurios y todos los tinglaos, todos los prostíbulos de Madrid, que además en aquella época las pobres señoras prostitutas no tenían ni sanidad, no tenían absolutamente nada, ni cuidado, ni nada. Allí, bueno, ese Madrid debía de ser horroroso, horroroso. Las otras pobres ya tenían bastante con aguantarle, su repugnante presencia, borbonil, qué asco de tío tú. Bueno, hay una anécdota que os voy a contar, que como estos programas normalmente se suelen poner por la noche, bueno, y tampoco lo escuchan niños, creo yo, porque pues todas sus mujeres coincidían en lo mismo, que tenía un miembro viril que no era de este mundo. O sea, debía de ser como una cobra de siete cabezas. Las esposas se quejaban amargamente de que no podían. Es más, os diré, y eso está documentado, pueden ustedes ir a la Biblioteca Nacional de Madrid y allí hay archivos que lo confirman, que se tenía que enrollar una sábana o algo al miembro porque si no las mataba. Mataba a las mujeres. Bueno, es más, cuando iba al prostíbulo de la Malagueña, que también era prostíbulo, aparte de Figón, bueno, pues las señoras, las pobres prostitutas, salían todas disparadas. O sea, no había nadie que cada vez que aparecía, salían todas, aparte de que es que era feo, ¿eh? Si miráis en una fotografía, es que era repulsivo el señor. O sea, le acompañaba todo. Es que tenía el prognatismo propio de los Habsburgo y luego también de los Borbones, así la mandíbula picuda, pero muy feo, es que era muy mal encarado, cejijunto, parecía un labriegote de los de entonces. Bueno, en fin, ¿qué le puso al señor a parir? Pero es que se lo merece, ¿eh? Se lo merece. Como diría mi suegra, que Dios le tenga donde no estorbe. Bueno, pues nada más, ¿eh? Radiocoloristas, aquí ya me despido de todas y todos. Ya termino este programa. Espero que al próximo, pues que estéis ahí. Ahí en la fonoteca o en Radio Colores en el 107.7 o donde estéis. Que estéis en casa o estéis, donde sea. El caso es que escuchéis Radio Colores, que es amena, hombre. Y los programas, pues los hacemos con mucho cariño y los hacemos, pues eso, con sobre todo con mucho cariño para todas y todos. Bueno, venga, gente, que ya no me enrollo más. Adiós, hasta luego, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.